9 de febrero, martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor,
Señor,
dad
date
prisa
prisa
en
en socorrerme.
socorrerme.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como
Como
era
era
en
en
el
el
principio,
principio,
ahora
ahora
y
y
siempre,
siempre,
por
por
los
los
siglos
siglos
de
de
los
los
siglos.
siglos. Amén.
Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano.
Venid,
Venid, adoremos
adoremos
al
al
Señor,
Señor,
Dios
Dios
soberano.
soberano.
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano.
Venid,
Venid, adoremos
adoremos
al
al
Señor,
Señor,
Dios
Dios
soberano.
soberano.
El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor.
El
El
hombre
hombre
de
de
manos
manos inocentes
inocentes
y
y
puro
puro
corazón
corazón
subirá
subirá
al
al
monte
monte
del
del
Señor.
Señor.
El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzar los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzan los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor.
El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor.
Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos.
Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos.
Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él los dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes. Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo y os congregará de entre las naciones por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, obra rectamente en su presencia, quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos.
Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos.
El Señor merece la alabanza de los buenos.
El Señor merece la alabanza de los buenos.
Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dar gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema el Señor la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe, porque él lo mandó y existió, él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence al rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor merece la alabanza de los buenos. San Pablo a los Romanos. Ya es hora de despertaros del sueño. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío. Mi alcázar, mi libertador. Refugio mío, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío.
De la carta a los Gálatas. Hermanos, cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron aquellos, se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora que cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: «Si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Nosotros éramos judíos de nacimiento, no de esos paganos pecadores». Pero comprendimos que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la ley. Porque el hombre no se justifica por cumplir la ley. Ahora, si por buscar la justificación por medio de Cristo resultamos también nosotros unos pecadores, ¿qué? ¿Está Cristo al servicio del pecado? Ni pensarlo. O sea que si construyo de nuevo lo que demolí una vez, demuestro yo mismo ser culpable. Por mi parte, para la ley yo estoy muerto, porque la ley me ha dado muerte, pero así vivo para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Pero si la justificación fuera efecto de la ley, la muerte de Cristo sería inútil. insensatos gálatas, ¿quién os ha embrujado? Y pensar que ante vuestros ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contestadme a una sola pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos sois? Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne. Tantas magníficas experiencias en vano, si es que han sido en vano. Vamos a ver, cuando Dios os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Porque observáis la ley o porque respondéis a la fe? Lo mismo que con Abraham, que creyó a Dios y eso le valió la justificación. Comprended, por tanto, de una vez, que hijos de Abraham son los hombres de la fe. Además, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham, el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición, porque dice la Escritura, «Maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley». Que en base a la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe. Y la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura, «Maldito todo el que cuelga de un árbol». Esto sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios.
Te lo hago, Señor.
El hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús.
Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la ley de Cristo y no cumplir la ley.
Si la justificación fuera efecto de la ley, la muerte de Cristo sería inútil.
Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la ley.
De las homilías de Orígenes Presbítero sobre el libro del Génesis. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. El hecho de que llevara Isaac la leña de su propio sacrificio era figura de Cristo, que cargó también con la cruz. Además, llevar la leña del sacrificio es función propia del sacerdote. Así pues, Cristo es a la vez víctima y sacerdote. Esto mismo significan las palabras que vienen a continuación. Los dos caminaban juntos. En efecto, Abraham, que era el que había de sacrificar, llevaba el fuego y el cuchillo, pero Isaac no iba detrás de él, sino junto a él, lo que demuestra que él cumplía también una función sacerdotal. ¿Qué es lo que sigue? Isaac, continúa la Escritura, dijo a Abraham su padre, «Padre». Esta es la voz que el hijo pronuncia en el momento de la prueba. ¿Cuán fuerte tuvo que ser la conmoción que produjo en el padre esta voz del hijo, a punto de ser inmolado? Y aunque su fe lo obligaba a ser inflexible, Abraham con todo le responde con palabras de igual afecto. «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo, «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham contestó, «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Resulta conmovedora la cuidadosa y cauta respuesta de Abraham. Algo debía prever en espíritu, ya que dice, no en presente sino en futuro, Dios proveerá el cordero. Al hijo que le pregunta acerca del presente, le responde con palabras que miran al futuro. Es que el Señor debía proveerse de cordero en la persona de Cristo. Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, «Aquí me tienes». El ángel le ordenó, «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios». Comparemos estas palabras con aquellas otras del apóstol cuando dice que Dios no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ved cómo Dios rivaliza con los hombres en magnanimidad y generosidad. Abraham ofreció a Dios un hijo mortal, sin que de hecho llegara a morir. Dios entregó a la muerte por todos al Hijo inmortal. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Creo que ya hemos dicho antes que Isaac era figura de Cristo, mas también parece serlo este carnero. Vale la pena saber en qué se parecen a Cristo uno y otro. Isaac, que no fue degollado, y el carnero, que sí fue degollado. Cristo es la palabra de Dios, pero la palabra se hizo carne. Cristo padeció, pero en la carne. sufrió la muerte, pero quien la sufrió fue su carne, de la que era figura este carnero, de acuerdo con lo que decía Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra permaneció en la incorrupción, por lo que Isaac es figura de Cristo según el Espíritu. Por esto Cristo es a la vez víctima y pontífice según el Espíritu, pues el que ofrece el sacrificio al Padre en el altar de la cruz es el mismo que se ofrece en su propio cuerpo como víctima. De las homilías de Orígenes Presbítero sobre el libro del Génesis. Tomaron a Jesús.
Y él, cargado con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera.
Abraham tomó la leña para el sacrificio y se la cargó a su hijo Isaac.
Y él, cargado con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera.
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, y ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. Y con esta tradición que os transmitís, y con otras muchas cosas semejantes, anuláis la tradición de Dios. Palabra del Señor. Bien, pues en este Evangelio, San Marcos recoge pues una serie de enseñanzas concretas que nos demuestran pues a qué ha venido Jesucristo, que no ha venido precisamente a que sigamos o cumplamos una cantidad de costumbres o de preceptos de la religiosidad judía, ¿no? Marcos, en este trozo del Evangelio, pues nos enseña una cosa clara: que la religiosidad, nuestra relación con Dios, se ha de basar en una limpieza de corazón. Limpieza de corazón que consiste en amar al Padre, en amar a Dios. Y eso lleva consigo una serie de expresiones de amor al otro. Nuestra relación con Dios se demuestra en el amor con las personas con las que tenemos. Por eso muchas veces la religiosidad que podamos tener, como estos judíos, pues muchas veces está vacía, ¿no? Y viciada a veces. Porque son preceptos, normas, costumbres, que están bien o estarán mal, depende. Pero a lo que estamos llamados no es tanto a que si hago esto o hago lo otro o hago lo de más allá o dejo de hacer esto, ¿no? Todo con una cantidad casi muy cercana, si no lo es, a supersticiones, a una religiosidad que puede que esté bien, pero nuestra relación con Cristo ha de ser los 10 mandamientos. Que se resumen en amar a Dios y en amar al prójimo. Y si no es de esta relación de amor, Lo demás carece de sentido, porque ¿de qué me valdría? Dirá también San Pablo, ¿no?, en la carta a los Corintios, repartir todo mi dinero a los pobres. ¿De qué me valdría tener tanta fe como para trasladar montañas? ¿De qué me valdría tantas cosas si eso no está bañado con el amor? Si eso no es expresión del amor. Decía San Juan de la Cruz que al final de nuestra vida, de nuestros días, seremos examinados de amor. Y cuanto más esta realidad se dé en nosotros, más seremos aquello para lo que hemos sido creados. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es el amor. Pues en la medida que esto se realiza en nuestra vida, pues más cercanos estamos de Dios, más nos parecemos a Dios y más felices seremos.
El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según le había predicho por boca de sus profetas.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según le había predicho por boca de sus profetas.
Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el sumo sacerdote de la fe que profesamos, y supliquémosle diciendo: Señor nuestro Dios y nuestro Salvador, Rey Todopoderoso, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Danos tu sabiduría eterna, para que nos asista en nuestros trabajos. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Como hijos que somos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Escucha, Señor, nuestras súplicas matinales, y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón. Que los que hemos sido iluminados por tu claridad no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Os deseo a todos un día lleno de este amor de Dios, que nos ha amado primero, y que nos dé este espíritu suyo para poder amar y así ser felices. Os lo deseo para vosotros y para mí. Buen día a todos. Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Venga el Señor con nosotros. Si hemos hallado gracia a sus ojos, es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad.